de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Viajero frecuente es un calificativo que bien se le podría aplicar y es también la recopilación de versos y canciones que ha escrito entre tanto viaje como ha realizado por el mundo durante los dos últimos años. Generaciones distintas se reúnen en cada uno de sus conciertos para corear sus éxitos, aunque a él ya le han puesto la etiqueta de clásico y se mantiene fiel a su fama de eterno de la balada. Venezolano, cantautor y romántico.
Romántico, sobre todo. Nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Ricardo Montaner. Un placer tenerte aquí. Un placer tenerte en España. Un placer tenerte en Madrid y un placer tenerte en la radio de la Comunidad de Madrid, en Onda Madrid.
Estoy muy contento de estar aquí contigo. Bueno, vine hace un tiempo al canal de televisión.
A Telemadrid.
Sí, hace como 3, 4, 5 años por ahí.
No puedes tardar tanto en volver.
Pues no, pero ya volví después, pero no al canal. Pero muy contento de estar contigo y compartir un rato.
Bueno, en este breve perfil que hacíamos de ti en la presentación decíamos venezolano, pero yo sé que tú eres, además de viajero del mundo y viajero frecuente, ciudadano del mundo, ¿no? Porque
nací en Buenos Aires y a los 7 años me llevaron mis papás a vivir a Venezuela. Me crié en Venezuela, primero viví en Caracas por 2 años y luego nos mudamos a Maracaibo, ya para eso tendría yo como 9. Y viví en Maracaibo siempre hasta los, qué sé yo, ahí tuve mis 2 primeros hijos, empecé a hacer música en Maracaibo, luego me regresé a Caracas y desde hace 12 años vivo en Estados Unidos. Entonces, nací en Argentina, soy venezolano, nacionalizado, y ahora en diciembre el presidente de Colombia me regaló la nacionalidad colombiana, por lo tanto tengo 3 nacionalidades.
Bueno, pues estupendo. Y eres hijo de padres argentinos, ¿no?
Sí, papá y mamá argentinos, sí.
Viajero frecuente, este disco que tengo yo aquí, podemos decir que bueno, pues como también decíamos en la presentación, es una recopilación de versos y de canciones escritos durante los viajes de tus últimos años.
No, recientemente. Te diría que el 80% del disco lo compuse de febrero del año pasado hasta
tus 2 últimos
junio.
Años.
Sí. Sí, 6 meses de escribir cosas. Y de resto, hay 2 o 3 canciones que tenía guardadas hacía un par de años atrás.
¿Y es también, podemos considerarlo, un regalo para los fans y un poco para tus compañeros de viaje?
También un regalo para mí, ¿sabes? Porque
te lo merecías.
Tenía 3 años que no entraba a estudio, ¿no? Y me hacía falta salir con un disco nuevo. Y me hacía falta salir con un aire nuevo. Firmé con Sony, este es mi primer trabajo con Sony. Y estoy muy feliz, la verdad. Ellos han tomado esto con un gran cariño en todo el mundo y estoy muy contento porque ya está, el disco está muy bien colocado en Latinoamérica, está muy fuerte y ahora en España pues comenzando a dar los primeros pasos.
Ya en la dedicatoria dices, les escribo en pleno vuelo entre Nueva York y Caracas. O sea, esto
sí, ahí no sé qué estaba haciendo yo, para qué iba a Venezuela, pero aparte que escribí eso, escribí fragmentos de una de las canciones también.
Un hombre que viaja tanto como tú, por motivos de trabajo, obviamente, y que como tú mismo nos contabas, tiene 3 nacionalidades, ¿dónde considera que está su hogar?
Mi hogar está en Miami. Ahí es donde está la casa, que es tuya también. Y ahí está mi esposa y mis hijos. Pero desde hace unos, te diría 8 años, 10 años, me di cuenta que el hogar en realidad está donde estén tus afectos. Entonces, como trato en las giras, por ejemplo, de llevarme a toda la familia para no sentirme tan lejos, porque las giras son muy largas, pues mi hogar ha estado en muchos hoteles en toda Latinoamérica en los últimos 4 o 5 años, porque me los llevo para todos lados. De hecho, los chicos que tenían que estudiar, que no podían faltar al cole.
Tus hijos.
Sí, yo agarraba y establecimos un sistema a través de internet, allá funciona muy bien, y los chamos estudiaron gran parte del high school, del bachillerato, lo estudiaron por internet y se graduaron y todo. Y muy bien, con muy buenas calificaciones. Ahora Eva Luna, que es la más chiquita, que tiene 15, está estudiando high school por internet. Entonces va conmigo, por ejemplo, el lunes de la semana que viene, yo regreso a Miami, los recojo y nos vamos para Argentina. Y ahí estoy 10 días. Entonces Eva Luna se lleva la compu y no falta clase nunca, porque en el hotel de 8 a 10 de la mañana hace sus clases y le queda el día libre para hacer lo que quieran.
Luego hablaremos más de Eva, porque está en una canción que escucharemos contigo en este disco. Son 5 los hijos que tienes.
5, sí.
¿Y a la música se dedican cuántos?
De alguna manera los 5. Aunque uno de los mayores, que es Héctor, que hizo 2 discos, ahora pues se desilusionó un poco de la música y de esto de andar para arriba y para abajo. No es tan viajero frecuente. Y decidió dedicarse a un emprendimiento familiar que tenemos, que es un restaurante allá en Miami. Así que dejó un poco la música de lado. Pero el resto, todo el mundo tiene que ver con la música.
Ricardo Montaner, estamos hablando mucho y yo creo que hay que escuchar al rey de la balada.
¿No?
Vamos con Convénceme.
Dale, ese fue el motivo, digamos, de entrada de este viaje aquí a España, el primer single del disco, y ya hablaremos más adelante de lo que viene.
Convénceme que la semana contigo tiene 2 domingos y que la noche es joven, aunque sea madrugada. Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina. Hoy a las tantas quiero dormirme. Convénceme que no hay rutina. Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso y que venden arcoíris importados, y eso es cierto. Que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto. Dime, mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme, convénceme de no morir, convénceme que no es igual felicidad y plenitud que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor. Meses de 5 semanas y años con 4 febreros, hacer agostos en tu piel, un sábado de enero, que el sueño se quedó despierto y que la rosa se vistió de perla. Dime, mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme, convénceme de no. Y plenitud, que un rato en
de uno en uno. En Onda Madrid.
El viajero frecuente quedó solitario en la estación. Cuando el tren no llegó, era un miércoles de abril. Yo no sé si era abril, solo sé que nunca más él volvió a ser igual. La sonrisa que tenía, que le falta, que perdió, que nunca recuperó junto a su corazón. Y se fue a vivir vacío, apurado en un hilo.
Hoy en De Uno en Uno nuestro invitado es un viajero frecuente que por lo tanto pues también ha tenido la ocasión de llegar aquí a nuestro país y en concreto a Madrid, es Ricardo Montaner. Este disco, Viajero Frecuente, Ricardo, se podría decir también que de alguna manera es una celebración de tus más de 25 años en la música. Llevas más tiempo, pero ¿has intentado también buscar un poco celebrar, superar esa cifra?
Mira, yo siempre tengo buscando un motivo para celebrar. Alguien dijo de mi equipo que llevo 25 años. Yo en realidad llevo un poco más. Desde muy chiquito yo estoy haciendo música. Pero sí viajando intensamente, digamos que llevo 25 años. Y esta coyuntura de haber firmado con la Sony y de sacar mi primer trabajo, pues hemos buscado que uno de los motivos sea pues, que tengo 25 años viajando. Es que yo de viajero frecuente se presta perfecto para la ocasión.
Tú lo has dicho, empezaste muy jovencito. Antes me has confesado a micrófono cerrado que tu primera boda eras muy joven, 18 años, y yo creo que hasta la canción te empuja un poco el tema ya del amor. Luego te has convertido, como decía yo antes, prácticamente en el rey de la canción romántica en toda Latinoamérica, también para nosotros, de alguna manera. Y creo que cuando empezaste a componer, una de esas primeras canciones fue para enamorar a la que luego fue tu primera esposa.
Pues así mismo es, mira, y es un poco, es un llamado a los que me están oyendo, porque no es tan complicado.
¿Enamorar a una chica o componer canciones?
No, más difícil es enamorar a una chica, lo era para mí. Yo no sabía cómo abordar a una chica.
¿Eras tímido?
Muy, y lo sigo siendo. Entonces, para mí la guitarra fue la gran excusa. Y el vehículo a través del cual pues salté ese obstáculo tan grandote que era el miedo escénico a la hora de llegarle a alguien y decirle me gustas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo que hacía yo es que con mis muy sencillos tres acordes empecé a escribir canciones a la orilla de la playa. Entonces, con eso pues yo servía de alguna forma, la guitarra me servía de transporte, ¿no? Para poder abordar a alguien. Y era muy tímido, pero yo siempre he dicho que sigo siendo tímido. La música.
¿Por eso sigues cantando?
Claro, la música me sirve de excusa para poder romper un poco las barreras, ¿no?
¿Nunca has pensado en tomarte un descanso, retirarte?
No. ¿Para qué? ¿Para qué?
Además, me consta que has tenido, son muchos años viajando, ya que hablamos de ese viajero frecuente, tú lo has dicho, celebrando esos 25 años al menos viajando por todo el mundo, y alguna experiencia desagradable has tenido. Por ejemplo, recientemente en un avión, que tuvisteis que volver.
Ah, ¿tú supiste eso?
Sí.
Estaba, bueno, yo, como muchos compañeros míos, alquilamos aviones para ir en vuelos de cabotaje dentro de un país. Me tocaba, yo estaba haciendo un concierto en Monterrey, en México, y llegaba con tiempo muy, muy limitado y no podía darme el lujo de volar en vuelo comercial. Entonces alquilamos el avión de siempre y me subí al avión y a los 30 minutos el capitán me dice que tiene que volver porque hay una luz prendida que indicaba que el motor estaba perdiendo aceite. Entonces, el tipo dio la vuelta. Fueron los 30 minutos más largos de toda mi vida.
¿Tú alguna vez has tenido miedo a volar? ¿A los aviones?
No, pero ahora sí.
O sea, que después de ese incidente sí.
Y bueno, en realidad cada vez que van pasando los años, te vas haciendo más sensible. Pareciera que no, porque como viajas tanto, pues para mí es todo lo contrario. O sea, mientras más viajo, ya me pega más, ¿me entiendes? Ya te pones a veces a pensar en tonterías, tú sabes, Igual es el medio de transporte más seguro que hay, pero es complicado, estás a 37.000 pies de altura, ¿no?
Dice, si me pasa algo ahora, y no ha sido además ese el único incidente, ¿no?
Ya no, varios, a lo largo de mi carrera varios, sí. Varios de mucho susto, sí. Hace un par de años también, en un avión también privado, en la Argentina, y ahí iba con dos de mis hijos, por cierto, con los dos más chicos, pasamos un susto, una tormenta muy, pero muy fuerte, muy fuerte. Pero cámbiame el tema, que eso no me gusta.
Ni aún así te...
No me digas porque me tengo que montar mañana en un avión y no.
Ay, qué mala estoy haciéndole pasar miedo a Ricardo Montaner. Bueno, pues vale, vamos a cambiar. Y indudablemente en todos estos años, además de experiencias negativas, habrá habido positivas. ¿Te acuerdas de alguna que te apetezca contar?
¿De los aviones?
No, de en general, de tus viajes por el mundo.
Pero experiencias positivas, gracias a Dios, tengo todos los días. Por ejemplo... Te voy a contar una que tú dirás, pero eso es una tontería. Pero bueno, para mí no. Muy raro es que en América hagas un trayecto de 3 horas en un tren, por lo menos un artista. Es muy raro. Normalmente te montas a un avión para ir a una ciudad que quede, ponte tú, a 1 hora, 1 hora y cuarto en avión. Yo me hice 3 horas de Madrid a Barcelona en el tren y... Tú no sabes el placer que yo sentí yendo en tren. Me sentí que regresé a mi niñez.
Viajar en tren es muy agradable.
Es muy agradable, pero yo no me acordaba de eso. Yo cuando era niño recuerdo el primer viaje que yo hice en toda mi vida. Fue a la edad de 5 años y me acuerdo de él. Sí. Fue con mi papá en un camarote, en un tren que íbamos de Buenos Aires hasta la provincia de Salta. Y nos tocó ir 2 días en tren para llegar a Tucumán, y de Tucumán luego en carretera para Salta. Pero yo recuerdo lo bonito que era cuando te tocaba abrir la cama en el camarote, dormir ahí. Luego en la mañana, cuando el tren paraba en una estación, la gente se acercaba a venderte cosas acerca de la ventana, y comprabas dulces y comprabas sombreritos. Y me acuerdo que había un coche del... Uno de los vagones era un café, era un restaurante a donde ibas y comías. Era espectacular. Y entonces ayer me tocó viajar a Barcelona por el día. Me fui tempranito a las 7:30 de la mañana y desayuné en el tren. Me senté cómodamente, adelanté el trabajo que tenía pendiente y sobre todo vi el paisaje. Y había perdido de vista y la costumbre de lo hermoso que se ve el paisaje cuando viajas en tren. Entonces, la verdad que fue una linda experiencia, hermosa experiencia. Fui por el día y me vine a la noche.
Has hablado de ese primer viaje con 5 años, con tu padre, que todavía recuerdas. Tú adoptaste el apellido materno para tu carrera. Y creo que tu mamá también... Bueno, para ti la familia, por lo que cuentas, es fundamental. Tus hijos, sí. Tu madre te acompañaba también en los conciertos.
En los conciertos, sí. Y se subía a la tarima.
¿Al escenario?
Sí, se subía al escenario. Y yo pasaba una pena, porque claro, era mi mamá. Tú sabes, y está chévere
y con
tu mamá.
Y te daba vergüenza.
Claro, está bien que estás con tu mamá en el camerino y luego te hará unas papas fritas y te hará unas milanesas.
Pero que no se suba al escenario.
Pero cómo se va a subir al escenario.
Pero cómo le ibas a quitar la ilusión,
claro. Cómo yo hacía. Entonces mamá agarraba y se acercaba.
Y te daba un beso.
Sí, empezaba a codear a las fans que estaban pegadas al escenario, al proscenio. Y las empezaba a codear como haciéndolas de lado.
Sí, las daba con los codos para abrirse camino ella.
Sí, exacto. Y llegaba y se pegaba de primerita y quedaba de primera. Era la primera fan que estaba ahí. Entonces me llegaba con una flor y me subía la mano y me daba la flor. Entonces era muy romántica.
Y ahí tú ya tenías que reconocer que era tu madre.
No, sucumbía ante el amor apasionado de mi madre. O sea,
y el orgullo. Date cuenta que eso también es un gesto de sentirse absolutamente orgullosa de su hijo.
Y aparte, yo recuerdo un concierto... en Buenos Aires, en donde mi madre, papá y mamá se divorciaron y por un tiempo mi mamá regresó a vivir a la Argentina. Yo me quedé en Venezuela, ya yo tenía 2 hijos y obviamente tenía una vida, pues, un primer matrimonio. Entonces, recuerdo que regreso, que voy yo a la Argentina, pero en el plan artístico, a cantar como telonero de un, de un artista argentino que se llama Alejandro Lerner. Y cuando estoy cantando, ya mis canciones, ya Tan Enamorado, que fue mi primer tema fuerte allá, se escuchaba. Y mamá se hizo paso entre las fans que se habían aglutinado ahí en el frente del escenario. Y fue ese primer, como tú decías, ¿no? Ella se sentía orgullosa. Y quizás fue la primera satisfacción que recibió mi madre ya de ver a su hijo profesional. No había visto mis comienzos porque se fue a la Argentina, entonces no vio esos primeros pasos duros allá en Venezuela. Y cuando me vio llegando así ya se sentía muy orgullosa de mí. Y yo muy contento también.
Bueno, hablando de la importancia de la familia y como tú nos has dicho que viajabas con ellos y como pues tus hijos también ahora se dedican de alguna manera a la música, yo te iba a preguntar, pero casi creo que sobra, pero bueno, te lo voy a preguntar de todos modos, si en tantos viajes te has sentido solo en alguna ocasión o en muchas ocasiones.
Anoche.
Porque ahora no están por aquí
no,
tus hijos.
No, yo viajo solo con la gente de mi oficina, que igual son afectos, pues son muy buenos amigos. Pero no es lo mismo. Y anoche, con todo y que ahora, es muy cool porque tú agarras tu iPhone ahora.
Y estás directamente.
Y tú los ves, claro. Y yo hablo con mi esposa a la noche y nos vemos la cara. Que eso es una gran ventaja, ¿no? Y que pareciera, pero no le quita el romanticismo, como uno pensaba, que a veces el teléfono, el chateo, la cosa, le quita un poco de romance al asunto. Pero de todas maneras, te falta el olor, te falta el calor de la cercanía, te falta la piernita caliente, que eso no lo tienes. Entonces, es muy complicado.
¿Te das cuenta cómo lo llevas todo bastante al terreno del amor? El amor materno, el amor de pareja, el amor a tus hijos.
Soy un romántico yo.
Está clarísimo.
Sí, pero te digo una cosa. La gente que no lo ha descubierto, ese romanticismo por vivir, se pierde de algo muy hermoso. Yo pienso que la vida, a pesar de la crudeza de la realidad, la vida se puede llevar de manera romántica. Y yo te aseguro además que es una forma de facilitarte un poco el camino, ¿sabes? Porque suceden muchas cosas en la vida. Las realidades de la gente son muy duras. El día a día, el salir a la calle con el cuchillo en la boca, a ver cómo logras regresar dignamente después de haber trabajado, si es que no te botan o si es que no te presionan o si es que hay mucha, es muy duro todo, hay mucha rudeza en todo el trato últimamente. Y entonces yo creo que si tú te vas por lo romántico y ves de la gente dentro de esa amargura aparente, empiezas a buscarle el lado bueno y ese lado romántico, te puedes dar cuenta que es mucho más fácil vivir en un mundo en donde la realidad es demasiado cruda, ¿no?
Y tú también eres un hombre de fe, por lo tanto, para ti también está presente el amor a Dios.
Amén, sí.
Y en este disco podemos hablar de la gloria de Dios,
sí,
que además es la que cantas con Eva Luna.
¿La vas a poner o qué?
Sí.
Vamos a ponerla y hablamos, sí.
Vale.
Dale.
Tendré el descanso para
me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré.
Ricardo Montaner, estamos escuchando La Gloria de Dios, hemos escuchado la voz de Eva Luna.
Canta, ¿no?
Canta muy bien.
Sí, canta bonito. El domingo pasado era mi concierto de gira de viajero frecuente en Puerto Rico. Y canté en el Coliseo de Puerto Rico, en un lugar enorme y hermoso. Y Eva Luna, cuando ya el show terminaba, que supuestamente me despido en falso, regreso y comienzo a cantar esta canción y Eva Luna sale en la parte final. Esta canción, te decía antes que Puerto Rico es un país donde el 95, por lo menos el 95% de la gente es creyente y practicante, ¿no? La fe allá es muy fuerte, la fe cristiana. Y esta canción se dio a conocer prácticamente sola. Se fue regando.
Sí, porque el sencillo de presentación de Viajero Frecuente era Convénceme. Claro.
Y esta canción pues se pegó muy duro y el video también. Y en Puerto Rico estaba muy fuerte. Y Eva Luna salió cantando. Fue sorpresa para el público. Y fue muy grande, fue muy fuerte. Para mí como papá, verla como la aplaudían fue muy fuerte, muy bonito.
Me decías que además ella también se está formando como actriz, que ha hecho ya algún...
Eva ya ha estado en un par de novelas en... Estuvo contratada por casi 2 años y pico con Nickelodeon. Hizo una novela que se llama Grachi. Es una novela que tuvo mucho éxito. Se tradujo en varios idiomas, de hecho. Y creo que aquí en España la dieron también, a través del cable.
Y tus canciones han estado en muchísimas novelas y telenovelas.
Sí, sí. Creo que ya he hecho 26 novelas más o menos yo en música, ¿no? He musicalizado unas 26 novelas. Aquí en España se conocieron unas cuantas de las que yo hice. Creo que de las más fuertes puede haber sido Betty la Fea. Hice ¿cómo se llama? Bésame en Betty la Fea. Después hice Déjame llorar en Mundo de Fieras. Hice Tan enamorados en Niña Bonita. No, unas cuantas, la verdad.
Ricardo, ¿tú podrías calcular, serías capaz de hacer una estimación del número de copias que has podido vender de tus discos en todo el mundo a lo largo de tu carrera? ¿O es imposible ya llevar la cuenta?
Es muy fregado, sobre todo ahora, donde las bajadas digitales suelen ser muy fuertes, ¿no? Pero sí puedes dar un cálculo.
Un techo que hayas ya superado.
Yo me imagino que sí, un 33, 34 millones de discos más o menos. Puede ser que 35, por ahí.
¿Tú sabes lo que puede estar pensando ahora mucha gente, muchos artistas jóvenes que están empezando, cuando tú hablas de 35 millones de discos vendidos?
No, ¿qué pueden estar pensando?
Pues a mí me parece una barbaridad.
Sí, es bastante, es bastante. Pero eso lo puedo traducir yo en corazones. O sea, en corazones de gente, ¿sabes? Que de cada disco de esos, aunque sea una canción, haya contribuido para algo, o para despedirte y tomar valentía y despedirte, o para reunir a muchas parejas, o para que a los 9 meses nazcan muchos niños.
Tú llevando ahí el romanticismo hasta sus últimas consecuencias.
Es que todo acto en la vida tiene una banda sonora. Hasta
sí,
los más dramáticos.
Eso siempre lo he dicho yo, que todas las personas llevamos como una banda sonora,
sí,
y que recordamos cada canción, te trae recuerdos
pues
de una etapa, un momento.
Sí, la evocación es automática cuando oyes una canción.
Ricardo Montaner es un hombre que además, siempre que puede, ayuda. Yo creo que tú también has prestado tu ayuda a nuevos artistas, y en otro terreno tienes una fundación que es Hijos del Sol, que bueno, cuéntanos tú, es un poco para ayudar a los niños.
Mira, tengo una fundación que se llama La Ventana de los Cielos. La puedes buscar, laventanadeloscielos.org. Ahí atendemos desde el 2005 a niños con capacidades especiales, con síndrome de Down, con autismo. Eso queda en Miami. Yo trabajo como embajador de Naciones Unidas para UNICEF. Trabajo desde hace muchos años con mi fundación Los Hijos del Sol, para la cual presto mi imagen en campañas que benefician a la niñez en todo el continente, allá en América. Y me divierto mucho haciendo eso. Yo pienso que puede ser divertido hacerle bien a la gente, ¿sabes? Y yo me divierto mucho.
Hacerle bien a la gente y especialmente a los niños son tal vez los más agradecidos.
Sí.
Una sonrisa de un niño vale más que cualquier palabra
sí,
de agradecimiento.
Es impagable eso. Es impagable. Allá cuando los días sábados me puedo dar el saltito a la fundación, queda en el sur de la Florida. Yo vivo en Miami y la fundación la tenemos en Homestead, que queda casi en Los Cayos, pegado al agua, un poquito más te caes al agua. Ahí tenemos una finca pequeña con animales. Tenemos como 200 animales, distintos tipos de animales de granja. Son animales criados con mamadera, con tetero, desde muy chiquitos.
Con biberón.
Exacto, con biberón. Y son niños que están, son animales que están acostumbrados al contacto con la gente. Entonces los usamos como medio de terapia para los chamos, ¿no? Y tenemos desde equinoterapia, terapia con caballos, tenemos una vaca, por ejemplo, que se llama Mariposa.
Ay, Mariposa.
Que los chamos la pintan con témpera, la vaca. Y de repente la vaca es verde. O mañana la vaca es roja. Y luego la meten en un arroyo y enjabonamos la vaca y ya vuelve a ser del color normal.
Y los niños se lo pasan.
Y los niños la pasan, pero espectacular. Entonces hay mucho, tenemos mucho entretenimiento y muchos programas.
Y la vaca se deja, Mariposa se deja hacer de todo.
Sí, es increíble. Increíble lo mansa que es. Los niños montan la vaca. Es impresionante. Y la equinoterapia como terapia alternativa, sobre todo para niños con autismo, es buenísima y nos da un resultado enorme. Niños que apenas se comunican con la equinoterapia, hablan. Mira, a niños con autismo, que normalmente se hace difícil todo aquello que tenga que ver con sonido, música, suelen aturdirse. Niños que llegan a la primera semana ya oyen música a todo volumen y se comunican y salen un poco del silencio Por otro lado, en la fundación practicamos eso de entrar nosotros en el mundo de ellos y no pretender que ellos salgan al mundo de nosotros. Y funciona mucho.
Da resultados.
Sí, da resultados.
laventanadeloscielos.org.
Sí, métanse para que se entretengan un rato.
Bueno, además yo te veo que estás ahí pegadito a tu BlackBerry, te veo muy pegado a las nuevas tecnologías. Tú tienes tu Facebook, tu Twitter y estás ahí todo el rato en contacto, que yo creía que pues una persona de la talla de Ricardo Montaner pues tendría a alguien que le llevaría esas redes sociales.
No me gusta que escriban por mí. Si yo voy a tener contacto directo con la gente, tiene que ser mío. No puedo poner a un secretario.
¿Pero te tendrán todo el día?
No, obviamente no estoy todo el día.
Pero si estás recibiendo mensajes, otra cosa que tú no contestes.
Bueno, obvio. Es muy complicado. Son más de 3,5 millones de seguidores. No puedes responderles a todos. Pero sí, de vez en cuando vas agarrando así al vuelo una que otra cosa y la gente te va opinando, ¿no? Y va contándote. Yo, por ejemplo, narré ayer todo el viaje a Barcelona que te comentaba. Lo fui narrando. Y la gente es muy agradecida porque les vas contando algo que quizá cuándo van a poder conocer, ¿no? Si viven por allá metidos en una provincia del sur de Latinoamérica, para que lleguen algún día a conocer el tren o conocer Barcelona, entonces tú se lo vas mostrando a través de fotos que voy subiendo. Ayer subí un video de las vías del tren y todo. Bien entretenido eso.
O sea que te gusta, te veo. Ricardo Montaner, escuchamos El piano nunca más, otra
Dale.
De las canciones de Viajero Frecuente.
Dale, vamos a escucharla.
No sé qué cosa estés pensando después de anoche renunciar a darnos algo. Total, ya está, ya dije, ya dijiste que no iba más, no más. No me imagino lo que sientes. Yo te pienso y presiento y no logro ver el amor del otro lado, el amor del otro lado. Me perdono a mí mismo por no haberte amado y por no haber estado allí. Y comprendo que ahora tú cambias de idea, dejándome infeliz, que el viejo piano no suene nunca más. Llueve en serio y el tráfico destruye la ciudad. Y yo impaciente, aunque nadie espera ya. Te juro en serio, no había imaginado este final de lluvia y viento, de llanto y mal humor. Yo te pienso y presiento. No logro ver el amor del otro lado, el amor del otro lado. Me perdono a mí mismo por no haberte amado, por no haber estado allí. Y comprendo que ahora tú cambias de idea, dejándome infeliz, y que el viejo piano no suene nunca más. Un beso nunca más, una palabra, una sonrisa, una posibilidad. El piano nunca más, y un sé qué cosa estés pensando.
Ricardo Montaner, viajero frecuente. Me tienes que hablar todavía, Ricardo, de tu silla roja y de tu almohada.
La silla roja es una silla que es roja.
Como su propio nombre indica.
Que viaja conmigo en los conciertos. Y es la misma silla que he llevado en los últimos 8 o 10 años. No cambia, es la misma silla. O sea, que cambia todo el escenario. Cada gira es una apuesta diferente. Pero la silla roja no cambia.
Pero tú la silla la llevas, ¿no eres de los que exige por contrato que haya una silla roja en el escenario?
No.
Es tu silla.
No, esa silla viaja conmigo. Y no es que tiene nada que ver con cábala ni nada de eso. Y tiene que ser roja. No, es roja porque da roja. ¿Entiendes? Y ya está hasta rayadita, pero ni la pinto. Se queda roja, así como está, con rayas y todo. Y el domingo pasado en Puerto Rico algo pasó que se quedó metida en la aduana. Y entonces me pusieron otra.
¿Era roja también o no?
No, que va a ser roja, cualquier color. Pero no es igual de cómoda. Uno está acostumbrado a ciertas cosas.
Echaste de menos
tu
silla. ¿Y lo de tu almohada? ¿Tú
es
viajas
lo mismo
con tu almohada?
Claro. Yo tengo mi almohada en mi carrión, en mi maletita de mano. Y mi almohada, que es toda aguadita, viaja conmigo. ¿Tú te imaginas que yo voy a... hay semanas que voy a 3 hoteles distintos. Y cada hotel hay una almohada diferente.
Sí.
Entonces... tu cuello pasa por distintos edificios que lo que hacen es que te estropean tus cervicales, tú sabes. Entonces yo viajo con mi propia almohada y no tengo ese problema.
Oye, Ricardo, en tus conciertos habrá canciones que caerán siempre, pero porque te las pedirán los fans, porque si no las cantas, pues algunos enfada seguro.
Hay canciones que hay que cantar.
¿Cuáles son las que siempre están en los directos de Ricardo Montaner?
Tan enamorado, La cima del cielo, Me va a extrañar, Será... Para un poco, Ojo Negro, Yo que te amé, ¿A dónde va el amor? Solo con un beso.
Con los años has ido ampliando el repertorio, tus conciertos duran cada vez más.
Sí, claro.
Porque me imagino que llega un momento que hay tantas canciones que uno no puede quitar, más las que quieras presentar de un nuevo trabajo.
Entre 2 horas y media y 3 dura. Largo.
Hombre, desde luego, pues un placer, ya que va uno a ver a Ricardo Montaner, ya sabe que va a disfrutar de un
buen concierto. Por lo menos 2 horas y media dura. Para mí es muy divertido. Porque me paseo por Bésame, que es una de mis canciones también, digamos, ya establecida como una de mis columnas vertebrales. Muchas, muchas canciones.
Igual que los conciertos se han ido alargando en duración, porque cada vez hay más canciones que Ricardo Montaner no puede quitar, ¿las giras un poco de alguna manera sabes cuándo empiezan pero no cuándo acaban?
Sí, así es. Esta que comenzamos, en cálculo... va a terminar en marzo del año entrante, pero en realidad no lo sabemos, ¿no? La gira antepasada, que se llamaba Soy Feliz, fue una gira planeada para un año y duró 2 años y medio. Entonces suelen ser muy, muy largas, nunca sabes cuándo termina.
Creo que que estuviste en el programa de televisión de Maradona, ¿no?
Pero hace mucho eso. Maradona tuvo un programa ahora 10 años ya.
Y tú estuviste allí invitado
Y
le conocías de antes.
Sí, claro, sí, de muchos años. Sí, ese es un fan, soy fan de él también, de lo que ha hecho en el fútbol.
Él es fan tuyo y tú eres fan de él.
Claro, y él es un... él le encanta la música. Y yo lo recuerdo de siempre, desde que comencé a cantar allá en Argentina, tenerlo presente en los conciertos, ¿no?
¿Hay alguien a quien te gustaría conocer, a que admires, que todavía no hayas tenido oportunidad?
Pues este trabajo, esta carrera, te da la oportunidad de conocer mucha gente, ¿no? Y te abre puertas y a través de ellas conoces a mucha gente. Dios ha sido muy bueno conmigo y he conocido a gente muy interesante a lo largo de este trabajo.
¿Te puedo hacer un pequeño tercer grado? Que tengo aquí una especie de test base que le hago a los invitados algunas
dale,
preguntas.
Dale.
Si
mientras
alguna
no sean de geometría o de cosas de
si eso. Alguna te resulta muy difícil, comprometedora o difícil, no, pues te dejo decir pasapalabra.
Tranquilo, dale.
Ricardo Montaner, ¿cuál es tu mayor temor?
El tiempo.
Que pase demasiado rápido.
No tener tiempo suficiente.
Que no te llegue. ¿Qué es para ti la felicidad?
Es un capítulo de la plenitud.
¿Qué es lo que menos te gusta de ti?
La impaciencia.
¿Lo quieres todo para allá?
Soy impaciente, sí.
¿Cuál consideras tu mayor virtud?
La perseverancia.
¿Tienes alguna manía? Hemos hablado de la silla, hemos hablado de la almohada, pero eso no te lo voy a meter en el capítulo de manías, o como a lo mejor algún ritual, algo
estoy
así.
Estoy lleno de manías. Los rituales no son manías, pero estoy lleno de manías. O sea, hay cosas que, por ejemplo, no puedo dar un paso en el día, el primer paso del día, si no tengo mi café conmigo. Entonces, voy a hoteles en donde estoy seguro que en la habitación hay cafeteras. Entonces, lo primero que hago, ya lo dejo preparado en la noche. En la mañana, cuando me despierto, aprieto solamente el botoncito, ¡pling!, y sale el cafecito expreso colado.
Y cuando ya has oído que el cafetito está en la taza, es cuando te levantas.
Ahí es cuando doy mi primer paso.
¿Un héroe o heroína de ficción o real?
Siempre tuve a mi abuelo como un héroe. Siempre como un personaje a imitar, ¿no?
¿Por algún motivo en especial?
Creo que mi abuelo era un tipo de muy pocas palabras, pero lleno de sabiduría. Y eso influyó muchísimo en mí como persona.
¿Qué consideras como tu mayor éxito?
Mi matrimonio y los hijos que tengo.
¿Tu ocupación favorita?
Estar desocupado.
Pero eso, una persona, un hombre como Ricardo Montaner, ¿lo puedes hacer mucho?
No, para nada. No, no lo puedo hacer mucho, pero es mi ocupación preferida.
O sea, que cuando no estás de cuando gira, está, no estás de promoción, sí, no estás componiendo,
haciendo
no estás cantando.
Nada. Cuando estoy haciendo nada, cuando dejo que me guíe mi esposa y mi familia, que hagan ellos los planes, eso es mi favorito.
Para el tiempo libre quizá prefieres que sea tu familia la que haga
sí,
los planes.
Sí, que armen ellos los planes. Lo que pasa es que para en muchos casos, y ustedes entenderán por qué lo digo, para uno la vacación ideal es llegar a la casa. Pero tienes que entender que para la familia, cuando llegas a casa, lo que quieren es salir de viaje.
Claro, es ellos te están esperando,
claro,
y quieren
entonces
hacer...
Entonces terminas
tu mujer
saliendo
quiere hacer
de viaje
contigo
otra vez, ¿sabes?
¿Qué cualidad prefieres en un hombre?
La fidelidad.
¿Y en una mujer?
La fidelidad.
¿Un color?
Me da igual.
¿Una flor?
Posiblemente la rosa.
¿Un olor que recuerdes o que te traiga algún recuerdo?
El olor de las mañanas en el lugar donde vivía en Venezuela, en el Hatillo. Olía así como a humedad, a naturaleza, a agua. Había un arroyito allá abajo.
¿Y cuántos años hace de ese olor, de cuando vivías?
Me mudé en el 2001, me fui de Venezuela.
¿Qué busca Ricardo Montaner en sus amigos?
Que me hablen de cualquier cosa menos de mí.
Ay,
un verdadero amigo mío habla de cualquier cosa menos de mí. Los que te hablan siempre de lo mismo y siempre me incluyen en el cuento, en el sentido de que hablan o de mis viajes o de mis conciertos, esos no son los amigos entrañables esos que uno quiere alrededor tuyo, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, yo prefiero un amigo que no me obligue a tener que hablar.
Que no le cuentes, que te cuente a lo mejor él a ti.
Sí, prefiero saber cosas de sus rollos, de su vida, de su mujer, de su familia.
Hombre, Ricardo, pero también entiende que con una vida tan intensa como la que tú llevas, pues los demás, lo que pensemos a lo mejor es que me cuente él porque yo qué le voy a contar.
Eso me interesa, eso. ¿El qué le voy a contar? Que ayer hice unas tortas fritas, bueno, me encanta.
Uh-huh.
Que ayer comimos fabada, qué sé yo. Esos cuentos me gustan.
Ricardo Montaner, nos has dicho que ahora vives en Miami, que estás encantado. Pero bueno, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Algún otro sitio?
Sí, me gustaría tener un lugar para escaparme en Italia, en de los lugares preferidos míos ahí en la Toscana, que es, me encanta. Pero donde vivo me gusta mucho.
¿Qué talento te gustaría tener?
¿Que no tenga?
Claro.
¿Qué talento me gustaría tener? El de cocinar bien. Me gustaría aprender a cocinar bien.
Bueno, todo es ponerse.
Porque eso... No, pues hay que tener talento para eso también.
Ricardo Montaner, llegamos...
Se me queman las papas.
Llegamos al final de este tiempo. Ha sido un verdadero placer charlar contigo.
Se estaba poniendo mejor la entrevista.
Sí, bueno.
Está pues, bueno ese cuestionario.
¿Te gusta?
Está muy bueno.
Pues aquí lo tenemos que dejar porque no tenemos más tiempo. Pues yo bueno, seguiría hablando contigo. Pero
para
como
la próxima.
Tú eres, eso, como tú eres viajero frecuente...
Sí, ¿me guardas alguna pregunta que no me hayas hecho?
Las que no te haya hecho te las reservo.
Sí. Mira, yo no sé con qué vamos a terminar, pero me gustaría dejarte con una canción que se llama Déjame Soñar, que hice a dúo con India Martínez.
Ah, sí.
Y me gustaría que el público pues conociera esta canción, el público que te escucha. Me despido ahora, ¿no?
Sí, sí.
Te agradezco mucho este rato.
A ti.
La he pasado muy bien y me has ayudado a evocar algunos momentos de mi vida que a veces se te olvidan.
Pues muchas gracias a ti y le pedimos a Luis Perdiguero que nos ponga esa canción y le damos también las gracias,
Luisito,
por haber estado
gracias.
Ahí.
Qué bueno que te quedaste con nosotros hasta ahorita y que no te fuiste. Yo tenía miedo que se parara y se fuera y nos dejara aquí con el micrófono prendido sin saber qué hacer. Pero no, ahí se quedó pacientemente.
Ricardo Montaner.
Hasta siempre. Gracias.
Gracias.
Déjame cantar que estoy soñando. Déjame soñar que estoy cantando. Déjame sentir por un momento la necesidad de ser tu aliento.
Déjame la paz de tu palabra. Déjame la lluvia en la mañana. Deja entrar la luz por la ventana y déjame abrigar una esperanza.
Espera, ven conmigo, no rompas la ilusión. Espera otro poquito.
Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor.